En 2007, un chaval anuncia en Hacker News su producto. Un sistema para guardar tus archivos y tenerlos sincronizados en todos tus dispositivos sin pensar. Subes algo aquí y aparece allá. Mágico. Uno de los comentarios más votados le va al cuello. Una persona explica con total tranquilidad que eso no tiene ningún mérito y que va a fracasar. Que cualquiera con Linux se monta lo mismo en una tarde, con una cuenta de FTP, montándolo en local con un par de comandos y le pones un control de versiones encima. No entiendo por qué alguien pagaría por eso. Este producto era Dropbox. Y hoy vale miles de millones de dólares. Y ese comentario sigue vivo. Yo lo recibo de vez en cuando. Cualquiera que lance cosas suele recibirlo, especialmente si su producto es bastante simple. Y si has lanzado algún producto, SaaS, aplicaciones, seguramente tú también te lo has comido más de una vez al enseñar lo que estabas construyendo. Esto lo hace cualquiera. Es un rapper. Pues en muchos casos que te suelten eso es la mejor noticia que te pueden dar. Y otras veces, pocas, pero las hay. El que lo dice, pues tiene razón. Saber distinguir las dos cosas es lo que separa un negocio de un juguete de un fin de semana. Porque rapper no es más que otra palabra para abstracción. Y la abstracción no está solo en el software, está detrás de casi todos los negocios del mundo. Y si andas atascado buscando una idea que funcione, te adelanto que es de las mejores minas que hay. Te cuento. Un ordenador, en el fondo, son transistores. Millones de interruptores diminutos que solo saben hacer una cosa. Dejar pasar corriente o no. Uno o cero. Eso es literalmente todo lo que hay ahí abajo. Nadie programa así, así que encima de esos ceros y unos pusimos el ensamblador. Instrucciones mínimas que le hablan directo al procesador, para no tener que mover bits a mano. Y el ensamblador, si has estudiado algo de informática, sabes que es un maldito infierno. Así que alguien puso C encima, una traducción casi literal del ensamblador, pero un lenguaje que un humano puede leer sin perder la cabeza. Y no contentos con esto, seguimos poniendo cosas encima, Python, JavaScript y compañía, que te abstraen hasta la memoria. Encima de eso pusimos frameworks, encima herramientas que te montan la app sin escribir casi nada. Y encima de todo, ahora le hablas a una IA, en español, con faltas de ortografía, y te lo construye ella. Cada capa existe para que la de arriba no tenga que pelearse con la de abajo. Y esto no va solo de código, es todo. Conduces sin saber cómo explota la gasolina en el motor. El volante y el acelerador son abstracciones. Compras tomates sin haber plantado ni recogido nada. Vivimos subidos a abstracciones que otros se comieron por nosotros. En software, igual. Despliegas en Vercel, que es una abstracción sobre AWS, que es una abstracción sobre un centro de datos que no sabes ni dónde está, y cada capa te cobra su porcentaje, su arbitraje. Ese margen es su negocio, y todas estas capas nos resultan útiles. Abstraer es pillar algo difícil y ponerlo al alcance de quien no sabe o no quiere bajar a la capa de abajo. Y eso resulta ser uno de los mejores negocios que existen. Hacer algo fácil para quien no sabe hacerlo es un negocio, siempre lo ha sido. En enero salió OpenClaw, que muy probablemente conozcas. Un agente de IA, open source, explotó de 0 a 100.000 estrellas en GitHub en semanas, era gratis, código abierto, bring your own key para la IA. Te lo descargabas y lo corrías tú en tu máquina o, preferiblemente, en un servidor. Y aún así, a las pocas semanas apareció un ecosistema entero de SaaS que hacían una sola cosa. Un botón, entregabas en su web, te registrabas, le dabas a desplegar y en 30 segundos tenías tu OpenClaw corriendo sin tocar nada. CloudHost, RyanMyClaw, RapidClaw, OpenClaw Cloud. Pillaban una imagen de Docker con OpenClaw dentro, lo clonaban por cliente, ponían un panel, un onboarding simple con un botón de deploy y a correr. Y aparte de esto, muchos metían una segunda capa, te revendían los créditos de IA, no ibas tú a OpenAI o Anthropic a sacar tu propia API key, ese era el negocio entero. Y por supuesto, vino la reacción automática. ¿Pero esto qué estafa es? Esto es poco más que un one-liner, un comando, esto lo hace cualquiera. Y técnicamente tenían razón, lo hacía cualquiera. El problema es la palabra cualquiera. Porque si te ríes del que cobra 30 euros por levantar un servidor, eres justo el tipo de cliente que nunca lo iba a pagar. Pero había miles de personas que sí pagaban, encantadas. La mayoría siendo muy conscientes de lo que era, de hasta dónde eso era un rapper. Mientras medio X de desarrolladores decían que aquello era puro humo, los propios clientes estaban diciendo: no quiero saber nada de una VPS, no quiero abrir una terminal en mi vida, me funciona y me da absolutamente igual lo que cueste por debajo, no quiero enterarme de nada. Tal vez es alguien de marketing, es alguien de ventas, es un creador, es gente que quiere el resultado, no el cacharro. Construir para esa gente es exactamente esto. Y fuera de nuestro ego de programador, esto es entenderles. Esta distancia entre técnicamente es trivial y te pago por no tener que tocarlo, es un negocio. Y este patrón está en todas partes, y una vez lo ves, no lo dejas de ver. Coge algo que existe pero que es un coñazo de usar y lo pone al alcance de alguien que no quiere o no sabe bajar a pelearse con ello. Y aquí hay una mina de ideas, que es no inventar algo nuevo y rarísimo, sino en mirar qué es un coñazo y para quién, qué no es tan trivial para cierto público. Stripe, el ejemplo de manual. Las 7 líneas de código de Stripe son míticas. Pegas eso y ya puedes empezar a cobrar por tarjeta, pero debajo de esas 7 líneas hay relaciones bancarias, hay un estándar de seguridad de pagos, hay motores antifraude, hay liquidaciones. Stripe no eliminó esa complejidad. Eso es lo importante, la absorbió. Se la comió Stripe para que tú vieras 7 líneas. Y va más allá, porque esto es recursivo. Encima de Stripe hay toda una capa, los Merchant of Record, como Polar. Polar por debajo funciona sobre Stripe, usa su infraestructura para moverse, pero se come un marrón que Stripe te dejaba a ti. Los impuestos, el IVA de cada país, la factura legal, el compliance fiscal de medio mundo. Stripe absorbió la complejidad bancaria, Polar absorbe la fiscal encima de Stripe. Curiosamente, su público son programadores, gente que no tiene ni idea de fiscalidad, por lo general. A un fiscalista, Polar le puede parecer una absoluta chorrada. Un rapper sobre un rapper. Y los dos son negocios enormes. Y ahora te voy a poner un ejemplo un poco más incómodo, que es uno mío. Combo Hunter, mi herramienta de escucha social, rastrea Reddit y X buscando gente que tiene justo el problema que tú resuelves para que te metas en la conversación, puedas conseguir leads y puedas rankear en Google e inteligencias artificiales. ¿Qué hay por debajo? Las APIs de scrappers de Reddit y de X, porque no uso las oficiales, y un modelo de lenguaje fine-tuneado. Ya está. Técnicamente lo monta cualquier desarrollador. La pregunta no es ¿se puede montar? La pregunta es ¿cuántos fundadores no técnicos lo van a montar? ¿Cuántos van a pelearse con dos APIs, con los rate limits, con el cambio de precios de la API, con cada vez que Reddit mete una medida anti-scrapper nueva y tumba todo el sistema? Que créeme, han sido 4 veces en 6 meses, con resolver esta parte rápido para que el daño sea mínimo, con afinar el modelo para que no te traiga basura. Por eso existe el producto. No vendo la tecnología, vendo que tú no tengas que tocarla. Wrapper sobre APIs. Igual que un host de OpenClaw es un wrapper sobre Hetzner, igual que Stripe es un wrapper sobre el sistema bancario y Polar un wrapper sobre Stripe. La palabra es la misma, el negocio también. Pero bueno, voy a romper ahora una lanza, porque si me quedo en todo es un wrapper y todos son negocios perfectamente válidos, te estoy mintiendo. Hay wrappers que sí mueren súper fácil, muchos. Ponerle una interfaz bonita a una API no es un negocio por sí solo, puedes hacerlo funcionar un poco. Si cualquiera puede clonarte mañana pagando la misma API, no tienes lo que en inglés se llama un moat, un foso, una defensa alrededor de tu castillo que impide que te copien sin sudar. Una barrera de entrada. Y sin un mínimo de foso, da igual lo limpio que sea tu producto, eres carne de cañón. Desde hace 2 años, medio mundo apostó a que con envolver un modelo de IA en una interfaz bonita ya tenías una empresa. Hay análisis que estiman que una parte enorme de las startups de IA que salieron eran wrappers finos, sin nada propio debajo, en nichos de bajísimo valor. Y la mayoría de esos van a desaparecer o ya lo hicieron. Tienen razón los que lo dicen. Y los que sobreviven son los que son wrappers con un mínimo de foso. Un ejemplo así muy loco sería Bolt y Lovable. Esos también envuelven modelos que no son suyos y valen una barbaridad. Puedes hacer wrappers complejos, puedes hacer wrappers difíciles de copiar, wrappers súper originales. Y en realidad existen muchísimos, muchísimos que triunfan y siguen triunfando. ¿Qué tienen ellos que no tiene el wrapper que se muere? Pues una de estas 3 cosas mínimo. Lo primero es distribución. Esto para todo. Un camino propio hasta la gente. No hace falta ser un influencer con audiencia. Puede ser SEO, puede ser un canal, puede estar integrado justo donde ya está tu cliente. Hay miles de formas de crear distribución. Quien llega de los primeros y más barato en un mundo donde copiar el producto es cada vez más trivial, gana el que tiene por dónde llegar. Lo segundo es que necesitas un foso de verdad, aunque sea pequeño. Algo que el de al lado no pueda replicar pegando la misma API. Que se tenga que comer la cabeza. Datos que vas acumulando, efectos de red, una marca que ya pesa o el coñazo que le supone a tu cliente cambiarse. En mi caso es el coñazo de gestionar Reddit y de tunear los resultados para Combo Hunter. Tú puedes copiar esta herramienta para ti solo y gestionarla. Se va a ir rompiendo. Yo me encargo de esa parte. Aunque sea pequeño, necesitas algo que cueste copiar, aunque sea un poco. Y lo tercero es demanda real de lo que envuelves. Que envolver esa complejidad que solucionas le resuelva a alguien un dolor por el que paga. Porque ponerle una UI a una API no vale nada si nadie sufría ese problema. Vale cuando hay gente real que quiere el resultado y suelta el dinero por no tocar lo de abajo. Como los que pagan 30 euros por no abrir una terminal y poder usar OpenClaw durante esa época de hype. Si no tienes ninguna de las 3, sí, eres un wrapper fino. Y el que te critica, pues a veces acierta. Pero fíjate por qué acierta, no porque seas un rapper. Casi todo lo es. Acierta porque no estás defendiendo nada ni estás resolviendo nada. Estás de intermediario sin aportar el puente. Has de generar valor, como en todo. Es lo único que importa siempre. El día que lances algo y nadie te diga, bah, esto lo hace cualquiera, preocúpate, en serio. Probablemente sea que has construido algo que no le importa a nadie lo suficiente como para molestarse en menospreciarlo. Cuando alguien se toma el tiempo de venir a decirte que tu producto es trivial, normalmente significa que ya es lo bastante visible como para haberle removido algo. Y al que le remueve casi nunca es tu cliente. Pero que le remueva suele ser la señal de que hay otros ahí fuera que sí lo son. Y esos son los que pagan. El del comentario de Dropbox tenía toda la razón técnica del mundo. Y aún así, Drew Houston construyó una empresa de miles de millones con lo que hace cualquiera. Y si llevas meses atascado buscando la idea de negocio perfecta, la complicada, la que nadie ha hecho todavía, la súper compleja, para. Casi nunca va de inventar algo nuevo. Va de pillar algo que ya existe, que es un infierno de usar y hacérselo fácil a la gente normal. Que solucione su problema sin meterse en el barro. Esta es la mina de oro y la tienes delante. Cuanto más hablas con personas fuera de nuestro sector, más te das cuenta de que hay una brecha de posibilidades gigante donde puedes construir negocios para hacer esa brecha más pequeña. Lo que quiero que te lleves de este vídeo no es un producto que copiar, es el patrón. ¿Dónde está la complejidad y quién pagará por no tocarla? Y nada, si te ha servido, suscríbete, que aquí voy contando lo que me pasa construyendo productos SaaS en solitario. Lo que me funciona y lo que me explota. Estoy montando algo para que cualquiera, programe o no, pueda acabar construyendo y lanzando sus propios SaaS, entre otras cosas sin pelearse con todas las capas de abstracción, y poder iterar más rápido. Si quieres ser de los primeros en probar y tener una ayuda para empezar a lanzar SaaS y empezar a iterar y empezar a aprender cómo se hace, dejo el enlace en la descripción. Apúntate y te aviso en cuanto abra, que es bastante pronto. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.